Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy es un día importante en el que conviene recordar el motivo principal que llevó a Pedro Sánchez a presentar la moción de censura en el año 2018. El entonces líder de los socialistas se refugiaba en la sentencia del caso Gürtel. No lo hacía, no, en las condenas a los cabecillas de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo o el Bigotes, ni siquiera al papel del extesorero Luis Bárcenas o al afán lucrativo, en este caso, del Partido Popular. No, el PSOE sacó adelante la moción de censura con el argumento de que el PP tenía una caja B.
Una crisis que no ha provocado nadie más que un partido que se ha financiado irregularmente durante años y un presidente del gobierno que no ha asumido ninguna responsabilidad política.
Por eso hemos presentado a lo largo del día de hoy una moción de censura al presidente Rajoy. Para recuperar la dignidad de nuestra democracia que hoy se ve cuestionada por el partido que gobierna las principales instituciones de este país.
Estos fueron los argumentos que utilizó Sánchez en mayo de 2018. Hoy el Supremo, que ha revisado la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel, ha rechazado el principal argumento del PSOE para derribar a Rajoy en la moción de censura. El alto tribunal dice que el juez de Prada se extralimitó al acreditar una doble contabilidad en el PP que ni siquiera había sido juzgada. Es decir, sobraban las alusiones a la caja B del Partido Popular. En ese argumento, precisamente, se apoyó Sánchez, lo acabamos de escuchar. La pregunta ahora es, ¿qué pasa? Pues nada, se cambió un gobierno y hemos llegado hasta hoy. Enseguida te contamos los detalles de la resolución del Supremo que, por lo demás, ratifica las condenas del caso Gürtel a Correas, al Bigotes, a Bárcenas y compañía y también al PP por ese fin lucrativo. Se cambió un gobierno por una frase del juez denominado progresista, por el juez José Ricardo de Prada. Y hoy se entiende mucho más los esfuerzos de Pedro Sánchez y sus ministros para vestir el intento de control de la justicia. Nos podemos perder en los titulares más o menos sonoros que ha dejado hoy el presidente del gobierno y sus ministros en la sesión de control en el gobierno y también la respuesta que le ha dado el líder del PP, Pablo Casado.
Mientras no retire ese atropello legal, no hay nada que pactar. A mí no me presiona nadie, y menos alguien como usted.
El Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado. Es un partido antisistema, es un partido que no cumple con la Constitución.
Partido antisistema. Bueno, nos podemos perder en esos titulares, pero lo que menos importa es el tú me dices y yo te contesto. Aquí la clave está en una reforma express con la que Podemos quiere hacerse con un poder del Estado de difícil control, la justicia. Y el PSOE ha seguido el camino, la senda que le ha marcado el partido de Pablo Iglesias. La proposición para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sin tener que pasar el filtro del máximo órgano de gobierno de los jueces y del Consejo de Estado, parte del propio Pablo Iglesias y el PSOE ha tragado, no sin alguna voz interna, bueno, sotoboche, poniendo en duda la cacicada. ¿Y por qué es tan importante el Consejo General del Poder Judicial? ¿Cómo influye dentro del sistema democrático? Los vocales del CGPJ no juzgan, pero sí designan los jueces de los puestos relevantes. El fiscal ya está en manos de una socialista, la exministra y candidata del PSOE, Dolores Delgado, y solo les faltaba este frente, que hasta ahora necesitaba de las 3/5 partes del Parlamento para su renovación. No juzgan, pero sí pueden colocar a jueces en puestos relevantes como a José Ricardo de Prada, en cuyo argumento jurídico de la sentencia de Gürtel, ahora tumbado por el Supremo, se sustentó una moción de censura que cambió a un gobierno. Acá sí se entiende todo mejor. Completamos el resto de la portada de este miércoles con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Aumentan las intoxicaciones por geles hidroalcohólicos en niños por la pandemia, datos que son muy significativos y de los que hoy alerta el Instituto Nacional de Toxicología. En lo que llevamos de 2020, los accidentes por este tipo de geles se han incrementado un 900% más que el año pasado. Los síntomas más habituales, irritación del sistema digestivo, vómitos o visión borrosa. La mayoría de las consultas son por accidentes leves y se dan por vía oral a través de la mucosa ocular o por inhalación y exposición cutánea. Te contamos también que la Policía Nacional ha detenido en Melilla a un hombre por adoctrinamiento yihadista. En lo que va de año, las fuerzas de seguridad han detenido ya a más de una veintena de radicales vinculados con este tipo de terrorismo. Y hoy comienza, ha arrancado la campaña de vacunación contra la gripe en Canarias, Cataluña y Madrid.
Me lo vacuno todos los años porque soy asmática, soy factor de riesgo y me vacuno todos los años. Por el coronavirus yo tengo que tener mucho cuidado.
Y la noticia a esta hora está también en Estados Unidos. Nos la vuelve a dejar el Fondo Monetario Internacional. Acaba de lanzar previsiones de deuda y déficit para España. De nuevo, preocupantes. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y otra vez datos muy malos para la economía española. El déficit en España llegará al 14,1% este año y bajará hasta el 7,5% en 2021. De ahí rebajas moderadas hasta el año 2025, que es hasta cuando llegan las previsiones del fondo, pero nunca por debajo el déficit del 3,9%. Y en cuanto a la deuda, este año será del 123% del Producto Interior Bruto, una cifra que verá muy pocas variaciones hasta ese 2025, siendo su mejor año el 2024, con la deuda en el 118% del Producto Interior Bruto de nuestro país.
Bueno, para entender la importancia de esa resolución que acaba de dictaminar el Supremo sobre el caso Gürtel, hay que remontarse, sí, al año 2017, en concreto a la sentencia que dictaba la Audiencia Nacional. Además de condenar a los principales cabecillas de la trama de corrupción, la sentencia literalmente decía que, aprovechando el poder de cargos del PP en algunos organismos públicos, creó un paralelo, un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional. Y de frases como esa, del magistrado José Ricardo de Prada, llegaron las consecuencias en el 2018.
Por eso hemos presentado a lo largo del día de hoy una moción de censura al presidente Rajoy, para recuperar la dignidad de nuestra democracia, que hoy se ve cuestionada por un partido que durante décadas ha concurrido a las elecciones dopado, financiado irregularmente.
Financiado irregularmente. Sánchez ganó aquella moción de censura basada en la sentencia que hacía referencia a la caja B del PP y a la financiación irregular de este partido, y llegó a Moncloa. Ahora el Supremo prácticamente mantiene las penas por este caso de corrupción ligado al Partido Popular, pero eso sí, Patricia Rossetti, buenas tardes, pone en cuestión esas frases sobre la financiación irregular del PP.
En esta sentencia, por unanimidad, el Supremo ratifica las condenas con ciertos ajustes que llegan hasta los 51 años de cárcel para Francisco Correa. Mantiene la condena al PP como partícipe a título lucrativo, pero considera excesivas las menciones a la Caja B, porque no puede haber responsabilidad penal sin acusación o defensa. La Caja B es otra causa. Nadie acusó porque no se podía. La sentencia de la audiencia, dice la sala, entra en contradicción. La condena como partícipe a título lucrativo obliga a la restitución de lo recibido. En el caso de la mujer de Bárcenas, la sala le rebaja la condena a 12 años, pero tendrá que ir a la cárcel. Considera el tribunal que hay indicios plurales y acreditados de que Rosalía Iglesias conocía la procedencia delictiva del dinero.
Sin duda la noticia del día. Vamos a seguir explicándola, sobre todo en lo que hace referencia a ese apartado que motivó, o al menos en lo que se justificó, la moción de censura contra Mariano Rajoy. Hoy te estamos presentando también el nuevo informe de COPE, la foto fija sobre la situación en las residencias de mayores de toda España en esta segunda oleada del coronavirus. ¿Qué nos encontramos? Pues unos 4.000 mayores, unos 4.000 residentes que están contagiados ahora mismo de coronavirus. Son números elevados, altos, sí, pero que ni de lejos se acercan a lo que vivimos y sufrimos en primavera, Maribel Sánchez.
La clave está en un diagnóstico precoz para poder aislar o trasladar inmediatamente a un hospital a los mayores contagiados. Pero también son muchas las residencias que han restringido las visitas a los familiares, como lamentaba en COPE María, una enfermera de Toledo.
Mi madre vive en una residencia de esta ciudad. Yo solo he podido visitarla 4 horas en 6 meses.
Y es que nuestros mayores se contagian ahora en las residencias que se libraron del coronavirus en la primera ola de la pandemia. Como explicaba en COPE el secretario general de la patronal AESTE, Jesús Cubero, que lanzaba esta petición.
A las autoridades sanitarias hay que pedirles que no bajen la guardia, es decir, que no caiga en saco roto el trabajo fantástico que se está realizando por parte de los centros residenciales en esta segunda oleada.
La prueba está en los 47 residentes que han fallecido en Madrid desde septiembre frente a los 6.000 que perdieron la vida en la primera ola, o que la tasa de mortalidad en residencias haya descendido al 1% en Galicia frente al 7% que registraba en abril.
En cuanto a las medidas contra el virus, hace apenas una semana, Cataluña anunciaba la apertura de discotecas y bares de copas con nuevas medidas para favorecer el sector y frenar los botellones. Al final no los sacaron adelante. Y una semana después, el bandazo es tal que estamos hablando del cierre de todos los bares, pubs y restaurantes de Cataluña durante los próximos 15 días. Medidas que se están anunciando precisamente a esta hora. Novedades, Sergi Tor.
Pues que llevamos ahora 40 minutos de retraso porque no ha salido el presidente en funciones Pere Aragonés para confirmar o atenuar estas medidas filtradas. Aparte de cerrar bares y restaurantes, la Generalitat pretende el comercio limitarlo al 30%, anular ferias, congresos y convenciones, cines y teatros al 50%. Los afectados alertan de crisis, peticiones de ERTO y crédito ICO, factura para el gobierno central. Yolanda, propietaria de un restaurante de Barcelona, vislumbra en COPE el futuro si se confirma el cierre total.
Obviamente, si tenemos que volver a cerrar, tenemos que poner a todo el personal de nuevo en el ERTE y lo que pedimos es que nos dejen abiertos, aunque sea un porcentaje más pequeño del que veníamos haciendo.
Sanitariamente, Cataluña ha transitado de una estabilidad tensa con 7.000 contagios semanales en septiembre a una preocupación total en una semana. En Barcelona ciudad, el riesgo de rebrote se acerca a los 500 puntos y los casos se han triplicado. Hoy en el conjunto de Cataluña se han notificado 1.620 nuevos contagios y 23 muertos y los hospitalizados superan el millar de ingresos.
Además de Cataluña, y destaca el cierre de Écija, en Sevilla, con casi 40.000 vecinos que no van a poder salir ni entrar del municipio sin causa justificada. Esto en Écija. En Granada, además, retrasa a mañana la entrada en vigor del toque de queda en las residencias universitarias a las 10 de la noche. Y Teruel se suma a Huesca o Zaragoza y vuelve a la fase 2 para, fundamentalmente, no limitar la movilidad, pero sí restringir aforos y actividades. Galicia, como novedad, limita las reuniones a 10 personas en toda la comunidad. Entre decisiones del Supremo, la evolución del coronavirus, hay que darse un respiro. También hablamos de tu entretenimiento, lo hacemos para echar cuenta. Sin duda, los espectáculos en vivo y en directo, como conciertos, películas y representaciones, han sido de los más perjudicados por esta pandemia. Solo en los teatros, la venta de entradas ha caído un 80%, Sefi García.
Tras un 2019 en el que fuimos más al cine, al teatro y a macroconciertos, llegó la pandemia y sus consecuencias, y los aficionados a las artes escénicas y al cine, como Pepe, frenaron en seco.
El último evento al que he ido fue un concierto de Ria Quartet, 22 de agosto, porque desde entonces a eventos en directo no he ido a ninguno más.
Los espectáculos en directo están siendo los grandes perjudicados. El año pasado la música en vivo, en especial los macroconciertos, recaudaron un 7% más. El sector calcula para este año unas pérdidas de 471 millones de euros. Las artes escénicas habían incrementado un 2% la asistencia y la recaudación. El vuelco es brutal ahora mismo, nos cuenta Enrique Salaverría, presidente de los teatros agrupados en Esmedia.
De cada 100.000 tickets que estábamos vendiendo, se quedan sin vender 80.000 con toda la repercusión que puede tener. Y nosotros estábamos vendiendo 1 millón de tickets al año.
La cultura espera que la situación sea transitoria. Si el desmoronamiento se prolonga, será difícil remontar.
Queremos saber si has recuperado tus aficiones culturales fuera de casa o no. ¿Cuál es el último espectáculo al que has asistido en persona? Preguntamos en Mediodía Cope. Responden oyentes como Fernando, que nos dice que él iba al cine todas las semanas con su pareja y que ahora no va. María, mi amiga y yo teníamos entradas para muchos conciertos y todos han sido cancelados. Es una faena porque teníamos muchas ganas. Son mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000.
Pues no nos dejan ir al fútbol, no he podido asistir.
Ir al cine dos veces por semana, conciertos de música clásica, teatro, es una pena no poder seguir haciéndolo.
Yo soy un apasionado del teatro, intento ir todo lo que puedo. Gracias a Dios Madrid en cartelera es impresionante. La semana pasada estuve viendo un espectáculo de cabaret.
y hoy te estamos contando, es el dato que te estamos ofreciendo en COPE, que solo en los teatros la venta de entradas ha caído un 80%. Por eso te estamos preguntando cuál es el último espectáculo al que has asistido y si has recuperado tus aficiones culturales fuera de casa o no. Queremos que nos sigas dejando tus notas de audio, tus comentarios de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000. Se han cumplido ya 3 años desde el asesinato de Antonio Navarro, acuchillado en su propio garaje cuando iba a sacar su coche en el barrio de Patrais, en Valencia. Una muerte misteriosa que durante meses su viuda, María Jesús, lloró en público. Otra cosa es lo que la policía ha descubierto, ha ido descubriendo sobre esas lágrimas y sobre la vida privada de esta joven que escondía 3 amantes, muchas mentiras y conversaciones grabadas en las que esa tristeza no era tal. 5 meses después, la policía detenía a María Jesús, a Maje y también a uno de sus amantes, a Salva, por el asesinato de su marido. Hoy empieza el juicio en Valencia con una petición de penas de hasta 25 años de cárcel y con los dos en el banquillo. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Tenemos 2 versiones enfrentadas. La de Maje, que alega que la idea del asesinato fue de su amante por su amor obsesivo, y al mismo tiempo la versión de Salva, el amante.
Efectivamente, que fue por encargo de ella. La propia estancia en prisión, donde permanecen desde enero de 2018, pone a cada uno en su sitio. Salvador, autor confeso de las 6 puñaladas que acabaron con la vida de Antonio, llegó a estar en el protocolo antisuicidios del centro penitenciario, mientras ella, María Jesús Maje, la viuda que planificó presuntamente el asesinato del marido, aprovechó el tiempo entre rejas para prodigarse en relaciones íntimas entre los propios internos, nos cuentan en la prisión. Salva y Maje ya no se hablan. El 16 de agosto de 2017, él acabó con la vida de Antonio por amor. Infinidad de cartas describen esa pasión. Ella aseguraba que su marido la maltrataba. Todo falso. Maje le pidió su muerte como un favor. Hasta eligió el arma. Salva cumplió como un reloj. Compró un cuchillo cebollero en julio. Lo intentaron semanas antes, pero no pudo ser. Ella le dijo que aprovechara la noche del 15 de agosto, que tenía guardia en el hospital. Al no estar su coche en el garaje, Antonio aparcaría el suyo. Así fue. Muerto Antonio, Salva descubrió que la noche del crimen Maje durmió con José, otro amante, que a Tomás, otro cuarto al que quiso, ya le propuso lo mismo. Salvador reconoció los hechos, llevó a la policía hasta el cuchillo y confesó lo ocurrido. Maje dice ahora que todo lo hizo Salva porque él quiso.
Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
No es decisiva la derrota de España, pero ¿preocupa o no?
España sí, sí, es preocupante porque está muy apretada la clasificación, sin gol y además regalando 1-0, Ucrania 1-0, España 0. Somos líderes en este grupo de la Liga de Naciones. Tenemos 7 puntos, Alemania y Ucrania tienen 6. Cerramos la Liga de Naciones en noviembre contra Suiza en Suiza y contra Alemania en España. Y la España sub-21 está clasificada para el Europeo sub-21.
Gracias, Corrochano. A partir de ahora, información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. Por eso estoy contenta de tener un seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Yo me apunto a cocinar con el horno Dual Cook Flex de Samsung.
Tiene una puerta flex, 2 compartimentos e infinitas posibilidades.
Ahorrarás tiempo y energía.
Además, hasta el 14 de octubre, llévate un 15% de descuento en todos los hornos, placas y campanas Samsung en Hipercor y El Corte Inglés.
Y con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Todavía no tienes Wallet?
Quailet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Quailet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Quailet en Repsol.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Hasta 15 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es traemos superchollos como el salmón noruego entero calidad de origen Carrefour a solo 6,50 € el kilo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La curva de la pandemia en España sigue imparable. La presión del gobierno de Sánchez sobre Madrid con la imposición del estado de alarma no sirve para tapar la mala evolución del coronavirus en casi toda España. La situación vuelve a complicarse en Cataluña. Según los datos de la Generalitat, en el último día 17 nuevos pacientes han ingresado en la UCI y 40 más han sido hospitalizados, lo que eleva la cifra de personas ingresadas por coronavirus a 1.024, de los que 189 están en una unidad de cuidados intensivos. Es importante comparar estos datos con los de la semana pasada y el incremento de ingresos roza el 40%. Ese dato que no ofrece lugar a interpretaciones es el de fallecidos. Han muerto en Cataluña en el último día 23 personas. La situación en esta comunidad no es buena y la Generalitat anuncia medidas drásticas. En principio, en esta comunidad nadie habla del estado de alarma, ni tampoco se plantean confinamientos como los de Madrid. Y la principal restricción se dirige, lo venimos contando, a bares y restaurantes. Habla de su cierre durante los próximos 15 días. Y hoy la noticia está en el Supremo. El alto tribunal confirma las penas por el caso Gürtel, pero lo hace con un matiz importante. El Supremo dice que el juez de Prada, de la Audiencia Nacional, se extralimitó al acreditar una doble contabilidad en el PP que no había sido juzgada. Es decir, sobraban las alusiones a la caja B. Y este fue el principal argumento en el que se agarró Pedro Sánchez en 2018 para presentar una moción de censura y derribar el gobierno de Mariano Rajoy. Por eso es importante hoy explicar bien lo que pretende el actual ejecutivo de PSOE y Podemos con la proposición de ley para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Quieren saltarse los controles y renovar el máximo órgano de gobierno de los jueces mediante un atajo. Cambio la ley, cuento solo con la mayoría absoluta del Congreso, la que me llevaron a Moncloa, con esos partidos como Esquerra y Bildu, y así no son necesarias las 3/5 partes de la Cámara como hasta ahora. En el Rancope hemos analizado por qué es tan importante el CGPJ. Lo primero y fundamental, porque vela por la separación de poderes. La clave es la independencia. Lo ha subrayado Enrique Arnaldo Alcubilla, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Es el órgano de gobierno del Poder Judicial que vela y tutela su independencia. ¿Qué les interesa a los ciudadanos? A los ciudadanos les interesa que el Poder Judicial sea independiente, confiar en la independencia de sus jueces.
Y esa independencia se garantiza con nombramientos y ascensos imparciales, teniendo en cuenta la experiencia, la trayectoria, los méritos y no cuestiones políticas. Con un gobierno de los jueces nombrado en su mayoría, sin un consenso mayoritario, esto se pone en juego. El Consejo General del Poder Judicial también se encarga de posibles expedientes a jueces ante conductas inapropiadas. De ahí esta reflexión de Enrique Arnaldo Alcubillas, vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Imagínese usted que los expedientes disciplinarios de los jueces los hiciera el gobierno, pues perseguiría, digamos, a aquellos que no le son amables o agradables.
¿Y por qué quiere nombrar los jueces el gobierno? ¿Y por qué quiere este gobierno de PSOE y Podemos prevalecer a jueces como José Ricardo de Prada? Pues la prueba la encontramos hoy en la resolución del Supremo, sí, en esa decisión del tribunal que confirma las penas por el caso Gürtel, pero en el que afea esas alusiones en la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la doble contabilidad del Partido Popular en la que se agarró Pedro Sánchez en la moción de censura de 2018. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En Inglaterra se endurecen las medidas contra el coronavirus. Liverpool en alerta máxima.
Lo que supone el cierre total del ocio nocturno y diurno. Está previsto que en los próximos días se sumen a este nivel máximo otras localidades inglesas como Leeds o Newcastle. En Portugal ya hay alerta por el aumento de contagios y brotes en sus universidades. Y en Francia se plantea un toque de queda para toda la población.
El Papa nos saluda a los fieles para evitar contagios.
Durante la audiencia general de los miércoles, que hoy por la lluvia se ha celebrado en el interior del aula Pablo VI, Francisco ha querido además pedirles disculpas.
Yo vorrei fare come faccio dal solito, scendere e avvicinarmi a voi per salutarvi, ma con le nuove prescrizioni meglio mantenere le distanze. Anche con gli ammalati li saluto da cuore da qui.
Defendía el Papa que le gustaría saludar como es habitual a todos los fieles, pero que se deben mantener las medidas para evitar las aglomeraciones que se habían dado en semanas anteriores. Y Eva, al menos 44 muertos y 50 hospitalizados en Turquía.
Por consumir alcohol adulterado con desinfectantes y limpiadores, la policía ha detectado los casos en las mezclas que se han vendido como bebida. En los últimos años se ha incrementado el consumo de bebidas caseras y de contrabando ante la subida de las tasas al alcohol.
Seguimos analizando el recorrido judicial y también el político de la decisión del Supremo sobre el caso Gürtel, que hoy ratifica en gran medida lo que ya dijo la Audiencia Nacional en 2018. Condena a Luis Bárcenas, el que fuera tesorero del PP, y también se mantiene la multa de 245.000 euros al Partido Popular por ser partícipe a título lucrativo de esa trama de corrupción. Lo fundamental, como te contábamos en portada, es que en la decisión del Supremo afea a la Audiencia Nacional el hecho de haber dado por probado que hubo caja B en el Partido Popular. Un asunto que sirvió de fundamental argumento, de principal argumento del PSOE para presentar la moción de censura contra Mariano Rajoy y que terminó con Pedro Sánchez en la Moncloa. Vamos a buscar reacciones a esta decisión del Supremo. ¿Cómo ha caído la noticia en el Partido Popular? Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, respetan esas decisiones judiciales, acatan la sentencia. Los hechos, según nos cuentan fuentes del Partido Popular, son condenables y los hechos están ahí. Por otro lado, señalan que esa moción de censura contra Rajoy se fundamentaba en unos párrafos que ahora el Supremo ha eliminado, en la que rechaza esas alusiones a la caja B y que se extralimitó la Audiencia Nacional al acreditar esa doble contabilidad. De hecho, recuerdan que la sentencia dice que no puede afirmarse la autoría del partido como autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular. Recalcan que Pedro Sánchez ha llegado a ser presidente del gobierno a través de una moción injusta. Según nos han contado estas fuentes, el PP señala que el compromiso de Pablo Casado con la ejemplaridad es total y, por cierto, Antonio, separan la actual dirección nacional de cualquier vinculación con el extesorero Luis Bárcenas.
Bueno, todo esto llega precisamente en pleno debate sobre la reforma exprés del Consejo General del Poder Judicial que plantean PSOE y Podemos. Ya sabes que se trata de tener más poder y de no tener que contar con la oposición, con el principal partido de la oposición, a la hora de nombrar a los jueces que, sí, acaban teniendo su importancia en casos tan importantes como este que te hemos contado, como el caso Gürtel. Hoy en el Congreso ha quedado claro que los puentes entre gobierno y oposición están rotos, tanto que el PSOE ya tiene incluso avanzado sus planes para poner a sus propios vocales al frente del Poder Judicial. Ricardo Rodríguez.
Buenas tardes. Roto los puentes, el gobierno busca vestir su golpe de mano frente a un Pablo Casado que lo ha tachado de atropello legal o de reforma a la polaca. Avisos que junto al de la puesta en peligro de los fondos europeos, ligados al respeto del Estado de Derecho, han escocido el entorno presidencial durante el bronco rifirrafe del líder del PP con Pedro Sánchez.
Mientras no retire ese atropello legal, no hay nada que pactar. A mí no me presiona nadie, y menos alguien como usted.
El Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado. Es un partido antisistema, es un partido que no cumple con la Constitución.
El gabinete invoca la necesidad de extrapolar la soberanía nacional al Poder Judicial, llegando a ningunear la oposición de las asociaciones de jueces como una opinión corporativa y esgrime para su cambio de las reglas que las únicas mayorías a respetar son las establecidas en la Constitución. Las demás, a su sus ojos son susceptibles de ser sometidas a cambios. De hecho, en el Ejecutivo se estudia cómo renovar también otras instituciones con mandatos caducados. En estos momentos las afectadas son, entre otras, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, Radio Televisión Española.
Bueno, si la limitación de horarios estaba haciendo daño, imagino lo que va a suponer otro cierre para locales de ocio y restauración como el que se acaba de confirmar para toda Cataluña. También se están anunciando nuevas restricciones de aforo al 30% en comercios. Se suspenden ferias, congresos, convenciones y los parques y jardines van a cerrar en Cataluña a las 8 de la tarde. Los más afectados, en cualquier caso, el sector de la restauración de Cataluña, bares y restaurantes. ¿Cómo han recibido la noticia Barcelona, Íñigo Palomar?
Esta es la banda sonora de los más de 20.000 bares y restaurantes de todo Cataluña. Pero con las nuevas medidas, el silencio. Para Yolanda, trabajadora de un asador en el Ensanche de Barcelona, este cierre puede suponer la ruina del restaurante.
Y más ayudas del gobierno, porque pues puede suponer la ruina.
El Llantar de la Ribera tiene 24 años de vida. Nunca antes se había vivido una situación como esta.
No, ni siquiera la crisis que sufrimos en 2009 fue tan brutal como está siendo esto.
Los establecimientos reclaman ayudas o al menos que les dejen abrir, con restricciones, pero que les dejen abrir. Con la evolución de la pandemia veremos si este sonido vuelve a formar parte de nuestro día a día.
¿Cómo está el mapa de restricciones ahora mismo en España? Pues con un total de 630 municipios afectados en mayor o menor medida. Hay por un lado 40 localidades confinadas o con cierres en entradas y salidas. La última, Écija, en Sevilla.
Lo que me podría afectar eran las alumnas que tengo de la comarca, pero con previa autorización mía pueden ellas entrar y pueden salir. La misma afluencia de público no hay. La gente no se ve igual andando por la calle. Bueno, yo no me ha sorprendido nada porque... por ejemplo, tengo un trabajador allí que es de Casariche y cuando digo, como el refrán, cuando veas la barba de tu vecino cortar con la tuya a remoar.
Lola nos contaba desde su peluquería de Écija que ya se nota ese cierre en esta localidad sevillana que suma casi 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Los datos que nos acaban de llegar desde Andalucía no son buenos. Esta comunidad ha contabilizado 3.181 nuevos casos de coronavirus confirmados por PCR en las últimas 48 horas. Hay que recalcar que ayer martes no se actualizaron los datos oficiales. En este mismo periodo, 47 fallecimientos en Andalucía. Y en esta comunidad ya suman más de 1.200 hospitalizados por coronavirus. Malas cifras en Andalucía. También anuncian cierres como el de que te contaba de Écija. En Carballiño, en Borobás y en Irixo, en Orense. Además de confinamientos, hay también 18 puntos de España en los que están en vigor los llamados retrocesos de fases. Y si nos situamos en municipios con otro tipo de restricciones, hay más de 572. Aquí entraría, entre otras, Granada. Y se anuncia de cerrar a partir de mañana los colegios. Los colegios mayores, toque de queda de estas residencias de estudiantes a las 10 de la noche. Cambios constantes a los que hay que intentar adaptarse. Una tarea sin duda complicada a la que te puede ayudar Luis. Este padre y profesor tiene unas cuentas claves para organizarte mejor en estos extraños tiempos. José Ángel Cuadrado.
Ahora más que nunca es importante una buena organización de las tareas y para ello la gestión del tiempo es clave. Nos lo ha contado en COPE Luis Álvarez, él es profesor y a la vez padre de dos niños de 9 y de 6 años.
Están más nerviosos, demandarán también más atención, particular los pequeños, perderán el ritmo y las ganas y cuando queramos darnos cuenta será demasiado tarde porque se habrán descolgado de las explicaciones del profesor.
Para no llegar a este punto, Luis recomienda a los padres que establezcan una rutina con sus hijos y que incluso la escriban en un papel, en el móvil, en una tablet.
Podremos recapitular en un diálogo con ellos pues qué ha pasado, hasta dónde han llegado, por qué no han llegado hasta donde pensaban que iban a llegar, ¿no? Y los problemas se verán más claramente. Y llegado el caso, pues oye, pedir ayuda, sea al tutor, al orientador o incluso a un pedagogo.
Este método le ha ido tan bien a Luis con sus dos hijos durante el confinamiento que se ha animado a crear una aplicación, se llama Studiam, para que otros padres puedan seguir el mismo camino que él.
Bueno, hablando de los más pequeños, están cumpliendo como nadie con las medidas para frenar la expansión del coronavirus.
Venga, chicos, ponemos el gel en la las manitas, frotamos. Muy bien, chicos, ¿ya están bien limpias las manos?
Un gesto que se repite constantemente, por ejemplo, en los colegios, pero que está provocando problemas. Aumentan las intoxicaciones por geles hidroalcohólicos, Patricia Rossetti.
En lo que va de año, Toxicología, que depende del Ministerio de Justicia, ha recibido casi 900 consultas frente a las 90 del año pasado. Cerca de 600 fueron por intoxicaciones de niños, casi 370 menores de 2 años. La mayoría son intoxicaciones accidentales. Estos datos, según el Instituto Nacional de Toxicología, suponen un aumento del 900% en lo que va de año. Estamos a 14 de octubre. Más del 84% fue por vía oral, un 7% a través de los ojos, un 3% por inhalación y más de un 2 por exposición cutánea. Los síntomas más habituales han sido irritación del aparato digestivo, vómitos, diarrea, tos o visión borrosa, entre otros. El 80% de las consultas son de carácter leve.
Te hemos contado ya las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Hoy COPE te está acercando a la situación de la pobreza en España y a los cambios que se están dando entre los más desfavorecidos, Susana Moneo.
Ya hay 1 millón más de pobres en España que en la crisis anterior. Somos el país europeo, además, con la tasa de riesgo de pobreza más alta. Supera el 20%, más de 10 millones de personas.
Pero se ve claramente que no solamente hay más pobres, es que son más pobres. No es un dato solamente de cantidad, sino de cualidad.
Es Carlos Usía, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Sus datos reflejan además que 1 de cada 4 ciudadanos tiene una renta inferior a la mediana, menos de 1.500 euros por hogar. No puede pagar luz, calefacción. Pero en España, ahora la persona pobre no es solo la que no tiene casa o trabajo, porque afecta ya al 14% de los trabajadores.
El deterioro de las condiciones laborales, de primero la caída del empleo y después que el empleo que se generó fue un empleo de muy baja calidad.
Y la mitad de los españoles, un 48%, tiene dificultades para llegar a fin de mes.
Gracias, Susana. A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, debes adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Resintoniza el televisor y ordena los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Jo Malone London y sus aromas personalizados. Ven a crear el tuyo en su stand en la planta de perfumería. Trae a una amiga y por compras superiores a 78 euros, llevaos una miniatura de lujo de regalo para ambas. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diésel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay. Qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también. Que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Antonio Herraiz.
Mediodía.